A ver, hermanos. Bueno, nuestro hermano ya leyó el texto. Así que oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra ya leída. Te rogamos, Señor, que ahora tú nos hables a través de ella. Que tú me uses, Señor, para tu gloria y que podamos creer, Señor, en tu justicia. Que podamos comprender, Señor, en qué consiste la justicia de Dios a nuestras vidas y a este mundo. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén.
Amén.
Recuerden, hermanos, que estamos en la serie de Malaquías. Y la serie se llama ¿A quién honran ustedes? Y esta ya es la séptima entrega,
gracias,
de esta serie, el séptimo sermón. Y como ya dijo nuestro hermano Leandro, el título es ¿Creen ustedes en la justicia de Dios? Es una pregunta. Cada título ha sido prácticamente una pregunta acerca de nosotros. Y durante el capítulo 2, hermanos, de este libro, ¿qué estudiamos? Que los sacerdotes no honraban a Dios y quebrantaban el pacto que Dios hizo con Leví. Los sacerdotes, hermanos, rechazaban al Señor la misión, ¿cierto?, que Él le había encomendado. Honrar su nombre, enseñar su ley, rechazar la injusticia, caminar con Él y apartar al pueblo de su pecado. Y debido a su negligencia exasperante, hermanos, y su displicencia, el Señor enviaría maldición sobre ellos y sobre el pueblo. Malaquías, hermanos, los trata de persuadir, pero ellos siguen estando en su miseria. Hermanos, ignoran solamente los sacerdotes el problema, como estudiamos, sino que habían problemas en las relaciones horizontales dentro del pueblo, ¿se acuerdan? El Señor quería que fueran uno, porque tenían un mismo Padre y un mismo Dios. Sin embargo, hermanos, ellos tenían otro Padre y otro Dios. Y eso se reflejaba en los matrimonios, ¿lo recuerdan? Ellos habían adoptado una cultura diferente, un lenguaje diferente y una devoción diferente. Sus dioses tenían otra raíz, eran asdoditas, moabitas y amonitas. Hermanos, los divorcios que sucedían en el día a día en el pueblo de Israel eran simplemente un símbolo del divorcio que había entre Dios y los hombres de Israel. Entonces, los dos primeros capítulos que ya estudiamos en Malaquías, quienes están integrándose, toda la serie está en YouTube y también en la página, nos mostraba lo que el pueblo debía hacer, estos dos primeros capítulos. Pero ahora el Señor nos muestra lo que Él va a hacer en medio del pueblo. Y antes de empezar, hermanos, quisiera hacer una pequeña aclaración. En el último sermón hablábamos del matrimonio y veíamos matrimonios del Nuevo Testamento, y yo nombré a Aquiles y Priscila, y ahí cambié el nombre, es Aquila y Priscila. Y para que ustedes corrijan, los hermanos de YouTube también lo corrijan, y ellos guiaron a Apolos a la fe, no al apóstol Pablo, ahí cambié los nombres. Entonces, hecha esta corrección, hermanos, podemos continuar con el sermón. Y el primer punto, hermanos, es la aparente ausencia de la justicia de Dios. La aparente ausencia de la justicia de Dios. Verso 17 del capítulo 2. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová. Y en los tales él se complace. O si no, ¿dónde está la justicia de Dios? Hermanos, ¿cómo es posible agotar la paciencia de Dios? ¿Cómo? ¿Cómo es posible cansar al Señor? El Salmo 121 nos dice que Él no se duerme y Él no se cansa en guardar a su pueblo. Entonces el Señor usa el lenguaje para darnos a entender, ¿cierto?, lo que está sucediendo. Este antropopatismo nos enseña que Él está cansado. Y durante toda esta serie hemos dicho que toda adoración vacía tiene un fin. Y el Señor está dispuesto a ponerle fin a la adoración exclusiva de los judíos. En Romanos 15:5, hermanos, se nos describe que nuestro Señor es paciente, que es el Dios de la paciencia. Eso dice la palabra. Y en el ejercicio de este atributo que nace de su bondad, de su misericordia, Él soporta al malvado, Él soporta al obstinado, a pesar de su desobediencia. Esa es la paciencia de Dios. ¿Y cuál es la función de este atributo en Dios? Romanos 2:4, parafraseando lo que ya leyó nuestro hermano, es que la paciencia nos guíe ¿hacia dónde? Hacia el arrepentimiento. Esa es la función de la paciencia, hermanos. El Señor ha soportado la irremediable situación del pueblo judío, instrucción tras instrucción, palabra tras palabra, profeta tras profeta. Ellos siguen, hermanos, en sus propios pecados. Pero ahora, hermanos, las gotas pecaminosas de sus incircuncisos corazones llenaron el vaso de la paciencia de Dios. Y era necesario, hermanos, que se desbordara ahora la justicia del Señor. Y como a lo largo, hermanos, del libro de Malaquías, los israelitas ignoran qué están haciendo. Ignoran su pecado. Y ellos preguntan, Señor, ¿en qué te hemos cansado? ¿En qué te hemos cansado? Hermanos, y lo que cansa al Señor en específico son sus palabras, dice el texto. Y Malaquías, en el capítulo 3, verso 13, dice que estas palabras son violentas en contra del Señor. Hermanos, lo que irrita a Dios de su pueblo, de esta embajada en la tierra que era Israel, era que le inculparan de maldad. ¿Se dan cuenta lo que dice el texto? Ellos le echan la culpa a Dios de la maldad en la tierra. Le atribuían al único Dios verdadero placer en aquellos que hacían lo malo. Y reclaman una ausencia total de la justicia de Dios en la tierra. Gritaban a la cara de Dios que Él es el injusto. Tú, Señor, eres injusto. Mira la maldad, ¿por qué no haces algo en la tierra? ¿Alguna vez tú has pensado así? Dios, si tú tienes todo el poder, ¿por qué no haces algo? ¿Por qué hay tanta hambre en África? ¿Por qué pasa esto en mi país? El trasfondo histórico, hermano, de estas quejas era la triste y penosa situación que se insinúa en Malaquías 3, del 10 al 11, y también en Nehemías, del capítulo 5, del 1 al 5, donde se nos narra que hubo sequías, invasiones de langostas, hambre, escasez, y para sobrevivir, hermanos, muchos de los israelitas incluso tuvieron que vender a sus hijos como esclavos. Eso era lo que estaba sucediendo en medio de Israel. Uno dirá, ah, tienen razón. Tienen razón de reclamar así. Y por otro lado, el profeta Ageo había profetizado que una gloria mayor iba a haber en el templo, pero no sucedía nada, hermanos. No pasaba nada. Ellos pensaban, el Señor no ha cumplido sus promesas ni su pacto. La pobreza, hermanos, carcomía sus mesas. Y el pensamiento, hermanos, que había en ellos era, el Señor se ha olvidado de nosotros. Él ha escondido su rostro de su pueblo. Pero bajo ese pensamiento, hermanos, había una idea repulsiva que nacía de sus corazones. Israel confiaba tanto en su propia justicia, hermanos, que ellos se creían acreedores de las bendiciones de Dios. Eso era lo que realmente estaban pensando. Desde su arrogante posición, el Señor no les retribuía lo que ellos, ¿cierto?, creían que merecían. Sin darse cuenta, hermanos, que abrumaban a Dios con sus pecados. Hermanos, ellos no se daban cuenta en retrospectiva, hermanos, de lo que el Señor había hecho a lo largo de su historia. El Señor siempre los libró, ¿no? Siempre los había librado, pero ahora viene este reclamo en contra del Señor. Hermanos, ellos habían olvidado un principio fundamental en el cristianismo. Grábate esto en tu mente, hermanos. Dios es paciente, pero no es injusto. Dios es paciente, pero jamás Él es injusto. Cuando nos preguntamos por qué no hay justicia en la tierra, tenemos que preguntarnos también, ¿qué estás haciendo tú y esta iglesia para propiciar la justicia de Dios en la tierra? Hermanos, porque puede ser que tu pecado sea lo que impida la justicia de Dios en la tierra. Recordemos que la iglesia tiene la función de impartir justicia a través del evangelio, rescatando a los pecadores, hermanos. Esa es la función de la iglesia. Y así es como el evangelio imparte justicia, una justicia que viene de Cristo. Hermanos, y así consolamos al enlutado, así ayudamos al huérfano, al extranjero, a la viuda, a los desamparados, a los inocentes. Pero en sobremanera, hermanos, exaltamos la gloria de Cristo. Eso hacemos cuando impartimos justicia a través del evangelio. La lógica, hermanos, de los israelitas es esta. Y quizás tú también piensas así muchas veces. Si yo hago bien, Dios me tiene que bendecir. Si los hombres hacen mal, el Señor tiene que castigar. Pero en su caso, hermanos, era totalmente lo contrario. Sus justicias son como trapo de qué, dice la palabra, de inmundicia. Y muchas veces nosotros pensamos de la misma manera. Y es una lógica, hermanos, que tergiversa la gracia de Dios, daña la gracia de Dios. Hermanos, nosotros tenemos que pensar al revés. Me porto bien, anhelo andar en las obras del Señor porque Él me dio a Jesucristo. Y eso es suficiente para motivarme a dar gloria al Señor y andar en buenas obras. Hermanos, Él pagó por mi pecado en la cruz. Y el capítulo 1 nos dice, yo os he amado. Y eso es suficiente motivación para portarnos bien, hermanos, en medio de la sociedad. Hermanos, ¿en qué se complace Dios? Se complace perfectamente en su Hijo Jesucristo. Tú no debes sorprender a Dios. Cristo ya lo hizo por ti. Es imposible para ti sorprender a Dios. Pero Dios sí se complace en que tú creas en la obra de Cristo. En que tú te esfuerces en la gracia. Sí se complace Dios en eso. ¿Has tenido envidia de los malos? ¿Has codiciado lo que ellos tienen, aún siendo perversos? Eso era, hermanos, lo que ellos pensaban. Eran envidiosos, eran codiciosos. A ellos les pasaba algo similar a lo que le sucedía a Asaf en el Salmo 73. ¿Lo recuerdan? Observaban a los malos y decían, Señor, no hay dolores para ellos. A ellos no les pasa nada. Sus corazones desbordan de antojo, se mofan. Hablan ellos de su encumbrada posición. Señor, mátalos. Elimínalos, por favor. Hermanos, y no se daban cuenta de que ellos eran tan malos como esos hombres. Y acusaban a Dios de tres cosas: de impunidad en su juicio, de corrupción en su carácter e inactividad en su providencia. Dios está dormido. Dios, hermanos, se ha callado. Eso es lo que ellos pensaban. Hermanos, nosotros no estamos libres de este tipo de pensamiento. En el día a día observamos injusticias por doquier. Los impíos envejecen y se hacen cada vez más ricos. El pobre sufre. Hermanos, los alimentos y recursos básicos son cada vez más caros. El acceso a una buena salud es casi inadmisible. Se premia a aquellos que no desean familia y se castiga a aquellos que quieren tener hijos. El acceso a una vivienda decente es prácticamente un lujo. Y más aún, si usted es extranjero en este país. Muchos de ustedes, hermanos, vienen arrancando de las injusticias de su país. Y acá vienen a vivir otro tipo de injusticias, ¿cierto? Pero son injusticias al fin y al cabo. ¿Y qué pasa en nuestros corazones? Emerge el resentimiento, la envidia, la frustración y la codicia. Amado hermano, hace 20, hace 10, hace 5, hace un año atrás, ¿dónde estabas? ¿Dónde tú estabas? Comparado con lo que hoy tienes en Cristo. ¿Dónde estabas tú, hermano? Alejado de Dios, alejado de la ciudadanía de Israel. Hermanos, el Señor no ha bendecido tu vida, Jesucristo no ha llenado todos los rincones de tu vida. La vanidad no ha desaparecido. Jesús es el tesoro del cristiano, hermano. Él es nuestro tesoro. Él es nuestro sumo bien. Y podemos decir junto al salmista, ¿a quién tengo yo en los cielos, sino a ti, y fuera de ti, nada deseo en la tierra? Y aunque mi carne y mi corazón desfallezcan, aunque mis ojos vean la maldad, mi roca eres tú, Señor. Ese es el pensamiento del creyente. Hermano, sé paciente como Dios fue paciente contigo. Él te soportó, hermanos, cuando tú estabas perdido en el pecado. Hermano, si Él hubiese venido en gloria y majestad hace 30 años atrás, ninguno de nosotros prácticamente estaría aquí. Ninguno de nosotros. Hermanos, el Señor es paciente con todos para que ninguno perezca, dice Pedro, sino que todos vengan al arrepentimiento. Él no tarda en sus promesas, pero el creyente y la iglesia debemos estar dispuestos a pagar un precio de paciencia para ser probados y también, hermanos, para que el Señor traiga a otros, ¿cierto?, a la fe. Amados hermanos, es importante hacer notar lo siguiente con respecto a este texto y muchos otros en las Escrituras. En el cristianismo, hermanos, sí hay lugar para quejarnos reverentemente delante del Señor. Hay lugar. ¿Dónde hay base escritural para eso, hermano? El Salmo 73. Él se pregunta cosas a Asaf. Habacuc, el Señor, ¿por qué, Señor, no traes justicia? Y en el cielo también Hay quejas santas delante del Señor. Apocalipsis 6, 10 dice, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Cuál es la diferencia con respecto a las palabras de los israelitas del tiempo de Malaquías? Hermanos, primero que Israel se queja de una forma irreverente. Ellos lo hacen de una forma irreverente. Y segundo, que atribuyen a Dios pecado, hermanos, cuando Él es muy limpio de ojos para ver el mal. Corintios nos dice que el amor no se goza ¿en qué? En la injusticia. Dios no se goza de la injusticia porque Él es amor. Él no apoya, hermanos, la mano de los malignos. No, no podemos ir al Señor con esas ideas en nuestra cabeza. Pero por otro lado, hermanos, no tenemos que guardar una falsa piedad delante del Señor cuando estamos en la aflicción. Podemos preguntar legítimamente, Señor, ¿por qué? Muéstrame qué quieres hacer en mi vida y el para qué. Ayúdame a entender esta aflicción. Hermano, no es fácil comprender las guerras, el hambre, las enfermedades, la muerte de los niños, la violación, el mongolismo, la soledad, el rechazo, la infertilidad, la violencia. No es fácil, hermanos. Para ninguno es fácil. Y muchas veces el Señor no se apresura en dar las respuestas. No se apresura y muchas veces no va a dar respuestas. Hermanos, lo que Él está haciendo en nosotros, hermanos, muchas veces no lo vamos a saber. Carecemos de la capacidad para comprender la infinitamente de Dios. Es como si una ameba o un protozoo tratara de entender la mente humana. Hermanos, esa no es nuestra jurisdicción. El cómo, el cuándo, el dónde y el por qué le pertenecen a Él. No a ti. Solo a Él. Pero tengamos en cuenta, hermanos, que el Señor no se burla de nosotros cuando hay aflicciones en nuestra vida. Es una blasfemia pensar así. Es una blasfemia. Si Él no nos rescata de las zozobras de forma inmediata, ¿qué nos pasa? Nos frustramos. Y de la frustración pasamos a la ira y sucumbimos a la desilusión, hermanos, y nuestro espíritu comienza a marchitarse. Hermanos, pensando que Dios nos ha abandonado, que Él está inactivo. Pero la causa, hermanos, de esta degradación no se debe al dolor. ¿Sabes a qué se debe la frustración del cristiano? Es no saber por qué. No saber por qué Él está haciendo esto. Hermanos, eso era lo que hacía trizas la fe de Israel. El no saber por qué estaba sucediendo aquello. Amados hermanos, y Job lo ilustra de una forma increíble. Hermanos, a Job no lo frustró la pérdida de sus riquezas. A él no lo frustró incluso la pérdida de su familia. Él dijo, Señor, si tú me matas, en ti voy a esperar. ¿Qué fue lo que frustró a Job? Su incapacidad de encontrar a Dios y encontrar respuestas en medio de la aflicción. Eso fue lo que frustró a Job. Dijo, voy al occidente, voy al oriente, voy al sur, voy al norte y no te encuentro, Señor. Él ahí sucumbió a la frustración. Hermano, no es el dolor. Es no saber dónde está el Señor en medio de la soledad, en medio de la aflicción. Hermanos, pero las Escrituras nos dan respuestas porque nosotros, a diferencia de Job, tenemos más revelación. En medio de la sazón debemos recordar que Jesús prometió estar con nosotros. ¿Hasta cuándo, hermanos? ¿Los días lunes, los días martes no, Él no está? No, todos los días hasta el fin del mundo. Él no esconde su rostro, sino que se compadece de nosotros. Hermanos, Él fue semejante a nosotros para ser misericordioso con nosotros, hermanos. Y Pablo nos dice que si amamos a Dios, todas, no algunas, todas las cosas nos ayudan a bien. He aquí el significado del sufrimiento para el cristiano. Todas las cosas cooperan para el adelanto y la final consumación de los designios de Dios para tu vida. Dios está trabajando en tu vida, hermanos. Y Él tiene un plan maravilloso para tu vida. Pero ese plan maravilloso implica aflicciones. Para algunos va a ser perder todas sus posesiones. Para otros va a ser enfermedad. Para Jeremías significó ser echado en un pozo. ¿Qué esperas entonces tú, hermano? Hermanos, con el único fin, el Señor hace todo esto de que nuestro único sumo bien sea Jesús. Dios desea, hermanos, que nuestra fe sea aprobada. ¿Por qué? Porque la fe ocupa un lugar prioritario, hermanos, entendámoslo en la agenda del Señor en nuestra adoración, porque sin fe, ¿qué dice, hermanos? Es imposible agradar a Dios. Es imposible, porque solo por medio de la fe asimilamos el carácter de Cristo y podemos confiar en sus promesas. El Dios de la justicia no se olvida de los justos. La aparente ausencia de la justicia por parte de Dios no es más que nuestra falta de fe, hermanos. Eso es, nuestra falta de fe en sus promesas. Y nunca olvidemos estas palabras que el Señor nos dio. Estas cosas os he hablado para que tengáis en mí paz. Paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y 1 Juan 5, del 4 al 5, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe, hermanos. Punto número 2 del texto. Cristo, la justicia encarnada. Versículo 1 del capítulo 3. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Cuál es la respuesta de Dios hacia los israelitas? Pareciera que no considerara el Señor la injusticia social. Es una respuesta, hermanos, que los deja perplejos. Los israelitas escuchan esto, hermanos, y su rostro, su semblante, probablemente cambia. Hermanos, ¿qué significa este mensaje? Malaquías significa, ¿se acuerdan? Mensajero. El último profeta del Antiguo Testamento nos dice que Dios enviaría otro Malaquías, otro mensajero, quien sería Juan el Bautista, ¿cierto? ¿Y qué iba a hacer él? Él iba a preparar, ¿cierto?, el camino delante del Señor. Él era el Elías de Jesús. Fue un profeta llamado a predicar, ¿cierto?, el arrepentimiento y a preparar los corazones para la venida del gran rey. Hermanos, los reyes del oriente, cuando tenían que salir, hermanos, en un viaje, ellos enviaban mensajeros para que ellos pudieran revisar y analizar los caminos antes de que ellos partieran. Observar, serían ladrones, trazar la mejor ruta y anticipar los peligros del camino. Y Dios tenía planes de venir a la tierra. Él tenía planes de hacerse hombre y venir a la tierra, de encarnarse, hermanos. Y Juan, a través de su ministerio, provocaría que todo valle se rellene y se baje todo monte. En las palabras de Simón Kistemaker, lo que hizo Juan fue: quiten por medio de la gracia de Dios todo obstáculo del camino por el cual debe entrar el Señor a vuestros corazones. Conviértanse. Eso era lo que Juan hizo. Con esto en mente, el Señor le está diciendo a los judíos: yo voy a enviar un rey hacia ustedes, y ese rey soy yo. Yo. Y el texto dice que Juan el Bautista iba a preparar un camino, dice el texto, delante de mí. Delante de mí. Entonces la respuesta a la pregunta, ¿dónde está la justicia de Dios?, es esta: yo. Yo soy la justicia de Dios y yo voy hacia ustedes. Qué terrible. No sabían lo que estaban pidiendo. Dios traería justicia y empezaría por casa. Él, hermanos, estaba resuelto a limpiar la viña. Hermanos, y el texto continúa diciendo que este rey iba a venir súbitamente. Es decir, quienes esperaban al Señor no iban a estar preparados. Los judíos esperaban y se preparaban, hermanos, para un libertador temporal. Para eso se preparaban. No pensaban que un juicio destructor los iba a talar de raíz. Hermanos, y este mensajero vendría repentinamente a qué lugar, dice el texto. ¿A qué lugar? Al templo. Eso dice el texto. Es decir, él era el dueño del templo de Dios. Otra evidencia de que Jesús es Dios, de que es divino. La justicia que los judíos anhelaban, hermanos, vendría en un formato que ellos no esperaban: un hombre. Isaías 42:1 dice: he aquí, mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace, he puesto mi espíritu sobre él y él va a traer justicia a las naciones. Eso era lo que traía este Mesías. Y Malaquías identifica a este Mesías como el ángel del pacto. Aquel que se apareció a Abraham, a Jacob, a Moisés, a Manoah, el ángel de la presencia de Dios. Isaías 63:9 nos dice que este ángel salvador los amó, los redimió en el pasado, pero ahora se encarnaría para estar cerca de ellos. Pero ahora, hermanos, su misión no era luchar con Jacob. Ahora su misión no era aparecer en una zarza ardiendo como lo hizo con Moisés. No, ahora él vendría para administrar justicia y hacer temblar las bases religiosas del pueblo judío. Hermanos, y las palabras que añade Malaquías, a quien vosotros buscáis, a quien vosotros deseáis, hermanos, son irónicas. Porque ellos no anhelaban esta justicia que Jesús traía. Él no iba a satisfacer sus demandas egoístas. Él no venía a resolver, hermanos, los problemas secundarios de los israelitas. ¿A qué venía el Señor? A salvarlos de la condenación y el poder del pecado. Cruelmente este ángel, hermanos, este rey, termina en una cruz clavado. El propósito, hermanos, entonces, de este Mesías era purificar a su rey. Y amados hermanos, cuando Dios se propone purificar a los suyos, ¿qué es lo que más le importa? ¿Qué es lo que más le importa a Dios? A Judá, ¿qué es lo que le preocupaba? La injusticia social, ¿cierto? La prosperidad de los malos, la ausencia de significado en sus aflicciones. Hermanos, y Dios no olvida estas cosas. Para Dios son importantes estas cosas. Pero lo que tiene prioridad en su agenda, según el texto, ¿qué es? Su gloria, su templo, su pacto, su sacerdocio. A él le preocupa en demasía el estado de amor que su pueblo tiene por él. Hermanos, ninguna justicia social es más importante para Dios que la honra que su pueblo le debe dar al ángel del pacto. Hermanos, la real preocupación de Dios es esa. La primera injusticia, hermanos, que debe ser resuelta en nuestros corazones es que no tributamos a Dios la gloria que Él merece. Esa es la primera injusticia que debe ser resuelta. Hermanos, y esto se va a reflejar en la importancia que tú y que yo le damos al templo, al pacto, al sacerdocio y a nuestros sacrificios. Hermanos, el Señor les está diciendo a los israelitas: dejen de quejarse contra mí, y si en algo tienen que quejarse, que sea tu pecado, como lo dijo Jeremías. En eso lamentense, arrepiéntanse y guarden el pacto. Hermano, Judá no daba la gloria debida a su nombre, pero a pesar de su incredulidad y falta de devoción, Dios indefectiblemente guardó su pacto, a pesar de ellos, y llevaría a cabo en su debido tiempo aquello que ellos pensaban que nunca iba a suceder. Él lo cumplió. Y en él se cumple todo lo profetizado por Ageo, Zacarías y el mismo Malaquías. Con estas palabras el Señor quería que los ojos de los israelitas se posaran en el templo. Hermanos, ellos estaban tristes y enojados, mas Él quería darles la solución a sus vidas. Hermanos, porque en su presencia, dice el Salmo 16:11, hay plenitud de ¿qué? De gozo. Los días eran oscuros, pero en su templo habitaba la hermosura de Jehová, dice el Salmo 27:4. Ellos tenían hambre, pero dice la palabra en el Salmo 65:4 que en su templo podían ser saciados. No comprendían las aflicciones, y al igual que Asaf, trataban de entender, pero era muy difícil. Pero hermanos, cuando Asaf, dice la palabra en el Salmo 73, entra en el templo, ¿qué comprende él? Él comprende el fin de los malos, que acaban en destrucción. Hermanos, todas tus aflicciones, hermanos, todos tus pensamientos, hermanos, inicuos, hermanos, se acaban cuando tú entras en el templo de Dios y admiras la belleza de Cristo y ves el final de los malos. Hermanos, cuando estamos lejos de casa, cuando pensamos que podemos vivir lejos de la presencia de Dios y los problemas nos asfixian y creemos que Dios está inactivo en su justicia, es preciso poner nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Hermanos, las justicias sociales pueden ser legítimas, pero es necesario examinar nuestra propia justicia y correr hacia los brazos del ángel del pacto. Hermanos, punto número 3, la misión del ángel de justicia. Versículo 2 del capítulo 3. ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar de pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y jabón de lavanderos. Bueno, luego del verso 1, uno esperaría palabras emocionantes de Malaquías. Sí, va a venir el rey. El pecado, ¿cierto?, va a ser satisfecho por el sacrificio del Mesías. No vamos a tener que ofrecer más sacrificios, más ofrendas. Pero no son las palabras de Malaquías. Sus palabras son de advertencia y de juicio. ¿Quién puede soportar la venida del Mesías, hermanos? ¿Quién podía hacerlo? Pues nadie, hermanos. El ángel del pacto vendría, pero no sería como ellos esperaban. Sus expectativas eran que Jesús los favoreciera. Pero él vendría para someter la cosmovisión de los judíos a una ardiente prueba, de verdad. Él iba a escudriñar los corazones, ¿cierto?, de todos los hombres. ¿Se dan cuenta que durante el ministerio de Cristo nadie le pudo hacer frente al Señor? Porque él conocía los corazones de los hombres. ¿Cuándo pudieron echarle mano a Jesús? Cuando él quiso. Cuando él se entregó voluntariamente en manos de judíos y romanos. Pero este verso, hermanos, este pasaje, no solamente nos habla de su primera venida, sino también, hermanos, de su segunda venida, donde pequeños y grandes temblarán como una hoja delante del Señor. Todos estaremos ante la presencia del gran rey. Y lo segundo que Malaquías pregunta es, ¿quién puede mantenerse en pie? ¿Quién? Y esta frase, hermanos, la encontramos en tres partes de la Escritura. La encontramos en el Salmo 130, en Malaquías y en Apocalipsis. Hermanos, el Salmo 130, en el verso 3, nos dice, Señor, si tú mirares a los pecados, ¿quién podría mantenerse en pie? Hermanos, y esa es la idea de Malaquías. Hermanos, ¿quién puede sostenerse en pie si él mira y observa todo lo que hay en nuestros corazones? Sus párpados nos prueban, dice el salmista, en el capítulo 11, verso 4. Nuestros caminos son conocidos por él. Nuestra maldad está ante su presencia. ¿Qué haríamos, hermanos, en la presencia del gran trono blanco? Donde la tierra y el cielo huyen. Hermanos, Romanos nos dice que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros, cierto? Acá la idea es al revés. Si Dios está en nuestra contra, ¿a dónde podemos ir? Fuera de Dios no hay refugio, queridos hermanos. No hay. ¿Quién podrá darnos refugio? Y Apocalipsis, quiero que vayan allá a Apocalipsis 6 del 15 al 17. Búsquenlo, por favor. Apocalipsis 6 del 15 al 17. Juan lo pone de esta forma, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas, entre las peñas de los montes, y decían a los montes, que las peñas caed sobre nosotros, y escóndanos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién? ¿Y quién podrá mantenerse en pie? Hermanos, los impíos prefieren, hermanos, que un monte los sepulte, antes que estar ante la presencia de la ira del Cordero. Ellos prefieren, hermanos, estar escondidos en las peñas antes que sus corazones sean examinados. Y eso es lo que va a suceder en su segunda venida. Nada quedará oculto. Tú estás ahora mismo desnudo ante la presencia de Dios. Ahora mismo desnudo ante la presencia de Dios. Pero más allá de infundir un necesario temor en sus oyentes, Malaquías quiere recordar al pueblo de Israel este Salmo, el Salmo 130, que continúa diciendo en su verso 4, si ustedes van al Salmo 130 y su verso 4 dice, pero en ti hay perdón para que tú seas reverenciado. Señor, ¿quién puede mantenerse en pie? Pero en ti hay perdón para que tú seas reverenciado. Es decir, este juez no solamente tiene las llaves del juicio, sino también tiene las llaves del perdón y de la misericordia. El profeta quiere recordar, hermanos, que el perdón de Dios, hermanos, es competencia del Mesías. Y dicha misericordia, hermanos, debe ser correspondida con reverencia, porque el alma de quien ha sido perdonado teme ofender al perdonador. Hermanos, el perdón de los pecados es un antiséptico contra la depravación. Hermanos, nosotros cantamos, su gracia me enseñó a qué. Aquí, hermanos, a pecar. Su gracia me enseñó a temer. Porque Él infunde temor en nuestros corazones para que Él sea reverenciado. Malaquías, inspirado por el Señor, escribe estas palabras para recordarnos que nadie puede mantenerse en pie ante el león de la tribu de Judá, pero al mismo tiempo nos quiere recordar que solo en el Cordero de Dios hay remisión de pecados, porque Él se puso de pie en tu lugar y en mi lugar ante el Padre, recibiendo la ira de Dios por nuestros pecados. Hermanos, Malaquías nos cuenta sobre los atributos del Mesías: fuego y jabón. Fuego y jabón. Juan el Bautista vendría a bautizar en agua, simbolizando arrepentimiento. Pero Jesús vendría para bautizar ¿en qué? En Espíritu Santo y fuego. Y este símbolo, hermanos, en las Escrituras, el fuego, no solamente simboliza la ira de Dios, sino también su gracia. También simboliza la gracia de Dios. Recordemos que cuando el pueblo de Dios va por el desierto, ¿cierto?, en el Éxodo, había una columna de fuego que aparecía. Y esa columna servía para dar abrigo, ¿cierto?, pero al mismo tiempo servía para infundir temor en sus enemigos. Esa es la doble función, hermanos, del fuego. Cuando es Pentecostés, hubo fuego como señal de la venida del Espíritu Santo, hermanos, pero también fue una señal para los israelitas de que pronto venía la destrucción de Jerusalén. Y así fue, amados hermanos. El proceso de afinar y separar a las ovejas de los cabritos comenzó durante el ministerio de Cristo sobre la tierra y se ha estado desarrollando desde entonces y continuará hasta la separación final, cuando Él nos diga: venid benditos de mi Padre. Y así lo profetizó también Zacarías. Hermanos, Israel fue destruido. Hubo una matanza atroz en medio de Israel por parte de los romanos, pero al mismo tiempo esa matanza significó la expansión del Evangelio en el mundo. Hermanos, el ángel del pacto, no es solamente fuego, sino que dice el texto que es también jabón de lavanderos, o de lavaderos, aparece en algunas versiones. Y los lavanderos, ¿qué hacían, hermanos? Pisaban con sus pies la ropa para hollar la suciedad. Hermanos, y el Mesías, con su propia sangre, con el jabón redentor, Él iba a hollar, hermanos, la suciedad de su pueblo, de su novia, de su iglesia. Hermanos, Israel había probado lavarse con lejía, con jabones de aparente rectitud, con sucedáneos a la sangre del Cordero, pero su pecado permanecía en ellos. Sin embargo, Jesús iba a esparcir agua limpia sobre sus corazones y los iba a limpiar, hermanos, de todos sus ídolos. Les iba a dar un nuevo corazón y un espíritu dentro de ellos para que le teman. Por lo tanto, hermanos, el ministerio principal de Jesús fue, es y seguirá siendo limpiar y purificar la escoria pecaminosa de su novia. El que Cristo se presente en este pasaje como fuego y jabón no solamente nos habla de Él, también habla de lo sucio que somos nosotros, hermanos. De lo podrido que estamos. Nos habla de nuestra naturaleza pecaminosa, pero al mismo tiempo nos habla del gran Salvador que es nuestro Señor. Además, este purificador, según el verso 3, se iba a sentar como aquellos que trabajan en el crisol, fijando sus ojos sobre el metal, sobre su iglesia, es decir, sobre su pueblo, teniendo cuidado de que el fuego no sea ni tan fuerte ni tan débil, manteniendo el metal sobre el fuego hasta saber que toda la escoria ha sido eliminada y su imagen está sobre su pueblo. Porque Él no puede amarte como tú estás. Él tiene que ver, Dios el Padre tiene que ver a Cristo forjado en nosotros para que así nos pueda amar perfectamente. Cristo, hermano, se sentó, se sienta y se va a sentar haciendo, se sentará haciendo su obra, no para llenar las apariencias, sino para que con paciente amor y resuelta justicia su imagen sea formada en tu ser, amado hermano. Cuanto más puro el oro, más fuerte el fuego. Mientras más blanco el vestido, hermano, más fuerte, más recio el lavado. Así es, el proceso de purificación es un proceso también de destrucción, hermano, en nuestra vida. El que sea en base a fuego nos está diciendo que no es agradable. No es agradable, hermano, estar en las manos del alfarero. Pero esto desarrolla y prueba, ¿cierto?, nuestro carácter y nuestra fe. Eso es lo que hace Dios con su pueblo. Por otro lado, el texto nos dice que Él va a purificar de forma específica solamente a los hijos de quién? De Leví. De Leví. Él viene a purificar, hermanos, solo a quienes son parte del nuevo sacerdocio, quienes son parte del nuevo pacto. Hermanos, sellado con la sangre del ángel del pacto, nuestro Señor Jesucristo. Así que los hijos de Leví representan a su pueblo, a su novia, a su iglesia, y Dios está dispuesto a tomar medidas drásticas para purificarte. Y es una muestra de amor de Dios hacia ti. Hermanos, Él lo hizo con Éfeso. Vuelvan al primer amor. No estar en el primer amor es pecado, hermano. No es algo pasajero en la vida del creyente. Y Éfeso desapareció. El juicio de Dios vino sobre ellos. Hermanos, Ananías y Safía murieron. Hermanos, aquellos que estaban tomando la Santa Cena en Corinto fueron exterminados para cuidar a su novia. Eso es lo que hace Dios. Jerusalén fue destruida, hermanos, por los romanos. Pero eso también permitió, hermanos, que el Señor expandiera su evangelio alrededor del mundo. Cuando hay disciplina en medio de la congregación, es una muestra de juicio de parte de Dios para los pecadores, pero al mismo tiempo una obra de gracia hacia su novia. El judaísmo, al no acudir a Cristo, pasó a ser una cáscara vacía, sin vida, mientras que la iglesia, en cuestión de semanas, hermanos, fue bautizada grandiosamente por el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Y la adoración, hermano, fue transformada y fue renovada. El evangelio del infinito amor de Dios floreció en el mundo. El fundidor había iniciado su magnífica obra y no se va a detener hasta que Él venga por los suyos. Querida IBGS, si te vas a encontrar con tu Salvador, vas a tener que pasar por las manos del alfarero. Vas a tener que pasar por las manos del alfarero. No es una asignatura opcional para el cristiano. Si eres sacerdocio, nación santa, hermanos, el Señor va a limpiarte. Y Cristo está dispuesto a hacerlo porque esa es su misión. Él lo quiere hacer. Pero tal cual el leproso, tú tienes que venir a Él tal cual eres. Señor, quiero ser limpiado. Y el Señor nos dice, quiero ser limpio. Hermanos, Él aborrece el divorcio. Lo aprendimos, ¿cierto?, en el sermón anterior. ¿Pero por qué aborrece el divorcio? Porque Él ama el perdón, Él ama la misericordia y Él ama la reconciliación. Finalizando este punto, hermanos, en el verso 3 y 4 nos muestra que después de la purificación, lo único que brilla son obras de justicia. El metal es pulido y lo único que brilla son ofrendas agradables delante del Señor. Y David lo describe así en el Salmo 51, verso 17 y verso 19. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. El espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no desprecias tú, oh Señor. Entonces, hermanos, y solo entonces, dice el texto, te agradarán los sacrificios de justicia. Hermanos, nuestra adoración es algo interno del corazón. Hermanos, si tus sacrificios son defectuosos, de segunda clase, hipócritas, aún te estás lavando con lejía, querido hermano. Aún estás amontonando jabón, sucedáneos a la sangre de Jesús. Lo único que te habita aún en tu corazón es altivez y desprecios en la obra de gracia de Dios. Por esto, querido hermano, arrepiéntete. Vuelve al Señor y ruega que Él te dé un nuevo corazón. Y por otro lado, hermano, aquellos que en mi congregación, en nuestra congregación, están pasando por el fuego de la prueba, los animo con las palabras del autor de Hebreos. Búsquenlo, Hebreos 12:11. Hebreos 12:11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hermanos, Dios está produciendo algo hermoso en ti si tú estás en medio ahora mismo de una aflicción. Sus herramientas son dolorosas, el martillo y el fuego. Pero recordemos, el dolor es pasajero, es momentáneo y produce en nosotros un mayor peso de gloria que es eterno, dice la palabra. C.S. Lewis lo pone así: el amor puede producir dolor a su objeto, pero solamente con el único fin de hacerlo más amable para sí. Cristo, hermanos, está provocando dolor en tu vida para que Él te pueda amar más, porque así Cristo está forjado más profundamente en ti. Nuestra generación, hermanos, es una generación antidolor, antisufrimiento, antidisciplina y antitristeza. Pero frutos apacibles de justicia solo pueden ser madurados a través de las aflicciones. Solo los verdaderos atletas de la fe son receptores de justicia y paz. Quien ha sido purificado y limpiado por el Señor, hermanos, consecuentemente, indefectiblemente, sí o sí, va a producir frutos de justicia gratos al Señor. Punto final, hermanos. Justicia perfecta para perfectos injustos. Malaquías 3:5, y vendré a vosotros para juicio, seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario, al jornalero, a la viuda, al huérfano, a los que hacen injusticia, al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Hermanos, Malaquías, en esta sección, nos dice que Cristo, el ángel del pacto, promete venir con la misión de juzgar a los pecadores de este listado. Y Él va a ser testigo contra ellos. Y la palabra de Dios dice que es testigo fiel y verdadero. Hermanos, Él, hermanos, tiene el registro de cada pensamiento, de cada acción, de cada intención en nuestras vidas. Hermanos, los judíos no pensaban que vendría, pero pasaron 400 años y Él llegó. Él llegó, hermanos. Ellos pensaban que no iba a venir. Pero Él vino, hermanos, y ese escepticismo es el que reina hoy, aún muchas iglesias, hermanos, diciendo, no hay juicio, Dios no hace nada, no hay rendición de cuentas. Pero déjame recordarte lo que dice la Escritura en Hebreos 9:27, que el hombre muera una sola vez, y después, ¿qué dice? El juicio. Cada minuto mueren 110 personas en el mundo. Durante mi sermón, hermanos, murieron más de 6.000 personas y pasaron a un justo juicio delante del Señor. Escepticismo. Dios hace, hará y seguirá haciendo justicia. Hermanos, estamos tan preocupados de reclamar por nuestros supuestos derechos, por justicia social, que se nos olvida que Él vendrá como ladrón en la noche. Su pronta aparición está cerca y tal cual dice el texto, tenemos, hermanos, dos opciones: fingir, como lo hacían los israelitas, diciendo, sí, Señor, ven, o anhelar la purificación del Señor en nuestras vidas. Amados, no olvidemos esto, es necesario que el juicio comience por casa. Apocalipsis empieza por las 7 iglesias, ¿o no? ¿Y cuál era el anhelo del Señor con esas 7 iglesias? Que ellos le amaran y que el único sumo bien sea Él. Hermano, ¿con qué nos contentamos? Piensa, hermano, ¿en qué área de tu vida tú consideras que hay injusticia que debe ser compensada por Dios? ¿Deseas que Él cancele tus deudas? ¿Deseas bienestar material? ¿Anhelas justicia social? ¿Anhelas que Él sane tus dolencias y tus enfermedades? ¿Deseas que Él quite dolor de la pérdida de un familiar? ¿Con qué te contentarías? ¿Qué es lo que te falta para ser feliz? Si estos son tus anhelos primarios en tu vida, déjame decirte que no hay temor de Dios en tus ojos. No hay temor de Dios en tus ojos. Y estás tan perdido como quienes están en este listado de pecadores, porque consideras que Dios te debe algo, pensando que has hecho algo bien, considerando que tu justicia es recta, cuando son trapos de inmundicia. Somos hipócritas como los mismos fariseos, sepulcros blanqueados, cuando pensamos así, llenos de injusticia e inmundicia por dentro. Hermanos, el Mesías vino a buscar a las ovejas perdidas de Israel. Aquellos que, hermanos, se consideran inconsistentes en su propia justicia, aquellos que realmente necesitan un médico de su incurable enfermedad. Según el texto, el origen de todo pecado, ¿qué es? En el verso 5, la ausencia de temor a Dios en los corazones de los hombres. Ya que lo que ellos piensan es lo siguiente: no hay justicia. Podemos hacer lo que queramos. Como decía Dostoyevsky, si Dios no existe, todo está permitido. Pero si todo está permitido, la vida es imposible. ¿Qué provecho tiene guardar rectitud? Eso es lo que piensan. ¿Qué provecho hay en amar la justicia si a donde quiera que vemos hay pecado? ¿Qué beneficio tiene servir a Dios? Hermanos, quien se pronuncia así, detiene con injusticia la verdad Quien habla así obedece a la injusticia, y toda injusticia, dice 1 Juan 5, 17, es pecado. El hombre ha invertido la realidad. Se considera a sí mismo justo y a Dios injusto. Creemos que podemos instruir al Señor en la senda de la justicia. Pero Pablo nos aclara la película en Romanos 9, 14. Él pregunta, ¿hay injusticia en Dios? En ninguna manera. En absoluto. Dios es juez justo y está airado contra el impío todos los días, dice el Salmo 7:11. La venganza es suya, hermanos. Y un segundo, hermanos, de este mundo tiene escrito tu nombre. Tú vas a pasar a la muerte y serás juzgado por Dios. Hermanos, los impíos no van a triunfar. Job lo dice, la esperanza del impío perecerá porque su esperanza será cortada y su confianza es como tela de araña. Esa es la confianza de los impíos. Pero la confianza de los creyentes es la roca eterna. Cristo Jesús. Hermanos, si esto es así, si cada pecado tendrá su justa retribución, una pregunta trascendental e ineludible aparece. Si no hay justo ni hay uno, como dice Romanos capítulo 3, ¿cómo Dios puede perdonar nuestros pecados y seguir siendo perfectamente justo? Romanos 1:17 nos da la respuesta. Nos dice que en el Evangelio se revela la justicia de Dios por medio de ¿qué? De la fe. Que el justo por la fe vivirá. Que personas injustas sin temor de Dios en sus corazones pueden salvarse si depositan su fe en el Evangelio de Jesucristo. Y esta buena noticia es que Él, siendo testigo y juez, como dice el texto, se sentó, hermanos, en el lugar de los acusados. Siendo perfectamente justo, Él pagó el precio por nuestras injusticias para que toda su perfecta justicia nos sea imputada a nosotros. Como si hubiésemos vivido la vida que Él vivió, Él sufrió en la cruz, ¿cierto?, por cada injusticia que su pueblo cometió. Proverbios 17:15 nos dice que el que justifica al impío es abominación a Jehová. Y Cristo se transformó en una abominación a los ojos del Padre para que tú y yo seamos revestidos de la justicia de Cristo, revestidos de Él. Así que así se revela, hermanos, que Él es justo, porque el perdón de los pecados, hermanos, no se efectúa a través de una amnistía. No es que Dios se olvidó y dejó los pecados sin pago. Hermanos, o fueron pagados por Cristo en la cruz, o los pagarás tú eternamente en el infierno. Hermanos, y en esa justificación el creyente, dice Jeremías 32:40, que el creyente adquiere temor en su corazón de tal forma que no nos podemos apartar de Él, porque Él es nuestro sumo bien. Hermanos, y así no obtenemos contentamiento en nuestros desempeños, ¿cierto?, incoherentes, o muchas veces que pensamos que son coherentes, sino que hallamos contentamiento solamente en la justicia perfecta de Jesús. Hermanos, el fin de quienes no temen a Dios es una terrible expectación de juicio. Sus pecados serán castigados en ellos eternamente. Pronto, hermanos, desde el cielo aparecerá el ángel del pacto en un caballo blanco a juzgar con perfecta justicia. ¿Y quién podrá mantenerse en pie? Dice el Salmo 1 que los injustos no podrán ponerse de pie, ¿cierto?, en el tribunal de Dios. Pero nosotros, los que han temido su nombre, podemos ponernos de pie porque Cristo se puso delante de nosotros. Hermanos, terminamos con Malaquías 4, del 1 al 2. ¿Qué sucederá con los que sí temen al Señor? Malaquías 4, del 1 al 2. Miren este pasaje, hermanos, es hermoso. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen mal serán como paja. Y el día que va a venir les prenderá fuego, dice el Señor de los ejércitos. No le dejará ni raíz ni rama, Él hará justicia. Más, miren lo que dice, hermanos, para vosotros que teméis mi nombre. Para aquellos que temen su nombre se levantará, ¿qué cosa? El sol de justicia, el sol de justicia con su salvación en sus alas, las alas del ángel del pacto, hermanos, ellas no traen salvación, y saltaréis como becerros de la manada. Eterno gozo en Cristo Jesús. Oremos, hermanos. Padre, ayúdanos a creer en tu justicia, en la justicia de Cristo en favor de los pecadores. Señor, ayúdanos a ser pacientes. Ayúdanos a esperar en ti, en tu gracia. Padre, purifica tu iglesia, Señor. Tu iglesia lo necesita. Necesitamos, Señor, ser purificados. Es prioridad en nuestra agenda, Señor, que tú pruebes nuestra fe para poder agradarte a ti en perfecta justicia. Señor, que mi vejez sea limpiada más y más de su maldad. Porque más puro el oro, Señor, más profundo el fuego. Te rogamos, Señor, que podamos reverenciar a este ángel del pacto, a nuestro Señor Jesucristo, y entender que solamente en Él hay contentamiento. ¿A quién tenemos sino a ti, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén.